Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto. Ya estamos aquí listos con toda la información económica, financiera y de negocios en Fórmula Financiera. Este viernes 17 de octubre de 2025, en un programa completamente en vivo y en un día viernes que ya como es prácticamente frecuente, lleno de información. Y antes que nada, me da mucho gusto saludar a Pepe Yuste. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mi querido Marco Mares, ¿cómo estás? Fíjate que lo que comentas es cierto. Los viernes antes era un día muy flojo de información. Sí. Y algo está sucediendo que, por suerte, hay poco tráfico, pero mucha información.
Mucha,
¿no?,
información, son las dos. Pepe. Y además, otro dato que hay que destacar es que los viernes siguen siendo pues prácticamente una extensión de los fines de semana, porque para encontrar entrevistados también es medio complicadón y mucha gente se va de vacaciones de descanso desde el viernes, lo cual pues hacen bien, sin duda alguna.
Lo único bueno es el tráfico. Ahora, el tráfico cuando vienes para trabajar, los que van de regreso a casa, bueno, hay un tráfico espantoso.
Ahí, sí, es, no en viernes. Para el regreso al descanso se complica. Pero bueno, Pepe, si te parece bien, vamos con la información, que es mucha, una gran cantidad de información este día. Para empezar, hay que destacar que el gobierno mexicano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Energía, Luz Helena González, rechazan que el gobierno tenga afanes expropiatorios de plantas de hidrocarburos. Aseguran que la ley o las modificaciones al reglamento correspondiente de la ley no incluye nada novedoso, que ya estaba previsto tal cual hoy se está publicando, o bueno, en estos días se ha venido publicando en la ley del 2014, así es de que no hay ninguna novedad y el gobierno no está pensando en la expropiación de plantas de energía o cualquier otro activo de los que se utilizan en el sector de hidrocarburos. Así es de que por ese lado lanza ese mensaje de manera clara y contundente, pero por el otro lado, pues también hace anuncios importantes, interesantes en el sector de la energía. Dice que los empresarios, los actores de la iniciativa privada van a aportar hasta el 20% de inversiones en la próxima década en el sector de la energía. La cartera de inversión público-privada del sector de energía de México ascenderá a 247,851 millones de dólares entre 2025 y 2035. Sin duda, pues una buena noticia. Vamos a ver cómo se lleva adelante esta inversión, pero lo que sí es notable es que la inversión del gobierno, la inversión estatal, será la mayoritaria. El Estado, de esta cantidad de 247,000 millones de dólares, va a hacer 195,000 millones de dólares por parte del gobierno mexicano. La mayoría va a ser por parte del gobierno, así es de que no va a haber expropiaciones, sí va a haber mayor participación del Estado, del gobierno mexicano, con las inversiones mayoritarias en este sector. En el sector eléctrico, el gobierno va a invertir 30,364 millones de dólares para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Y bueno, pues vamos a ver cómo le van a hacer con los recursos que están anunciando hoy, porque también Pemex, dicen, va a invertir 156,800 millones de dólares entre 25 y 35, el 2025 y el 2035, y de toda esta cantidad, los proyectos mixtos serán de 27.800 millones de dólares. Esas son las cifras más importantes que hoy se dieron, los mensajes más destacados que hay que señalar respecto de lo que viene en materia de política energética. No va a haber expropiaciones, sí va a haber puerta abierta a las inversiones privadas nacionales e internacionales en el sector de la energía, y el gobierno mexicano va a hacer la mayor parte de las inversiones que se realicen en la próxima década. Pepe, pues para abrir boca con esta noticia.
Desde luego, Marco Mares, fíjate que para abrir boca, porque sí era importante esta confirmación de la presidenta Sheinbaum. Hoy un periódico, fue el periódico Reforma, hoy Reforma lo destacaba en su primera plana, y creo que, bueno, pues hicieron bien los dos, tanto publicando la Reforma, se enojó la presidenta, dijo, bueno, es que no lo confirmó, en fin, pero sí funcionó para que la propia presidenta y la secretaria de Energía, Luz Elena González, dijeran algo importante: no va a haber expropiaciones. Siempre está realmente el fantasma de la expropiación, sea en plantas eléctricas o plantas de hidrocarburos, en cualquiera, y no va a haber ni en ningún caso esta expropiación. Qué bueno. Lo que sí habría es que en caso de una emergencia, puede ser un factor natural, un sismo, un huracán, una emergencia, algo que fuera de este tipo, ya superlativo, ahí sí, temporalmente, y si no la está operando el privado, la puede llegar a operar el gobierno, eso sí, de manera temporal, pero no es en ningún momento una expropiación. Creo que fue muy clara la presidenta Sheinbaum, y por si fuera poco lo reiteró la secretaria de Energía, Luz Elena González, así que eso está claro, e igualmente claro está que sí va a haber participación privada. No al 50%, ¿no? Hablan de un porcentaje menor, pero pues claramente está habiendo ya reglas para la iniciativa privada. Vamos a ver, la iniciativa privada se queja de que todas son reglas que son un poco complicadas, pero bueno, pues el gobierno por lo pronto ya tiene esa idea de que no puede ir solo, va a tratar de hacerlo con una rectoría, desde luego, en Pemex y CFE, pero no puede ir solo, necesita el complemento de la iniciativa privada. Qué bueno, Marco. Y bueno, por otro lado, hoy pues ya tenemos el dictamen de la ley de ingresos. Con esto ya prácticamente está siendo aprobado buena parte del paquete presupuestal. Y con esto, bueno, pues ya es el total de ingresos que va a tener el gobierno, son 10.1 billones de pesos. Y esto es lo que ya aprobaron en la Cámara de Diputados, ya aprobaron los legisladores estos ingresos, 10.1 billón de pesos. La verdad es que es el presupuesto pues más grande que hemos tenido. Con esto con esto se confirma además el marco macroeconómico, ya queda confirmado cuál es el marco macroeconómico para el próximo año, en cuánto vamos a crecer, entre 1.8 y 2.8%, o sea, en promedio creceríamos 2.2% para el próximo año. Ya es el marco macroeconómico que está esperando Hacienda para 2026, que crezcamos 2.2%. Sería buenísimo en momentos donde no hemos prácticamente crecido, donde este año apenas si estamos pensando en que si bien nos va, creceríamos 1%. Bueno, para el próximo tendríamos este 2.2%. ¿Con qué tipo de cambio? En promedio esperan 19 pesos con 30 centavos, interesante que lo esperen así para 2026, todavía no se moverá mucho, Marco. La plataforma petrolera, ¿cuánto va a estar produciendo Pemex en temas de petróleo? Bueno, pues va a estar produciendo 1.8 millones de barriles diarios. Eso es lo que estima, que se produzca 1.8 millones de barriles diarios con un precio de 54.9 dólares el barril. Así que bueno, este es el marco macroeconómico que ya está aprobado, que ya se está consolidando con esta ley de ingresos. Y desde luego, bueno, pues lo que ya se había dicho, el déficit ampliado no va a bajar tanto, pero sí va a seguir bajando, va a bajar de 4.3 a 4.1% del PIB.
Es donde le quitaron el pie al acelerador para reducir el nivel del déficit fiscal. Es un compromiso que se mantiene, pero con una menor velocidad. Sin duda alguna, esto, pues obviamente, por una parte, es positivo en el sentido que el gobierno mantiene el propósito, la intención de reducir el nivel de déficit fiscal, pero por el otro lado, también llama la atención de los expertos, de los analistas, de los inversionistas, en el sentido de que no se va a llevar con la velocidad que se había anticipado. Y por el otro lado, Pepe, respecto de la ley de ingresos, creo que hay que destacar que de estos 10.1 billones de pesos, 5.8 billones de pesos van a ser producto de los impuestos que todos vamos a estar pagando, una cantidad extraordinaria de impuestos que hay que decir y hay que recordarlo. La mayor parte de los recursos que hoy estamos conociendo que van a tener un aumento provienen por el camino de los IEPS, el camino de la ley de derechos. Ya lo hemos venido platicando, cómo se aumentaron los impuestos especiales a la producción y servicios, los IEPS, a las bebidas endulzadas. Ayer le comentábamos de este acuerdo que tuvieron con la Coca-Cola. También hay aumentos a los cigarros, a los videojuegos. Van a subir de precio en el 2026. Se anticipa una severa, una dura cuesta de enero en el 2026. Y, por supuesto, este es un tema de preocupación. Y otro tema de preocupación tiene que ver con el escenario de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó hoy un decreto para imponer los nuevos aranceles a camiones y autobuses importados. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que los aranceles a los camiones mexicanos y de Canadá están exentos, Canadá y México están exentos de pagar estos aranceles, siempre y cuando estén cumpliendo con lo que dictan las reglas del T-MEC, del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero también, igual que en otras ocasiones con esos aranceles, el gobierno de Estados Unidos fue muy cuidadoso en poner que aquellas piezas que no estén fabricadas en Estados Unidos, esas iban a pagar el 25% de arancel. Y por otra parte, los autobuses, esos sí nos escaparon, van a pagar el 10% los autobuses de México y Canadá.
Lo cual está siendo durísimo Donald Trump con México y con Canadá, porque somos socios comerciales. Y si vamos a pagar un arancel en camiones medianos y pesados, si vamos a pagar un arancel, solo le vamos a poder quitar, igual que en los automóviles, les podríamos quitar solamente el contenido estadounidense de lo que se fabrica ahí. Entonces, quizás no te quede en 25%, te quedará en 15%, pero va a estar pagando un arancel del 15% siendo socio comercial y, sobre todo, pues estando obviamente encadenado con cadenas productivas que tenemos, con lo cual es absurdo que nos esté cobrando este arancel Donald Trump. De verdad que es absurdo, es prácticamente el mismo que nos está cobrando ya para el sector automotriz, y claramente lo que más le interesa en ser proteccionista, en llevarse las inversiones, es en el sector automotriz, como lo estamos viendo. Así que camiones y pesados y medianos con arancel de 25% para entrar a Estados Unidos, que podríamos en dado caso lograr el 15% solamente para la entrada. Pero vamos a un corte.
Así, Marco, están las cosas. Vamos a un corte rápidamente y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sí, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a nuestra querida Gaby Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base. Te saluda José Yuste. Gaby, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pepe. Un gusto saludarlos como siempre.
Igualmente un gusto, Gaby. Mira, ya terminó, Gaby, ahora sí ya está terminando prácticamente ya las votaciones. Ya está por lo pronto el dictamen de la ley de ingresos. Era como lo esperaba el propio gobierno. Sí salieron muchos IEPS. Y salieron cuestiones que, pues sí, en estos parches que trata de hacer por no tener una reforma fiscal integral, pues subiste el tema de los refrescos que fue de debate y llegaste a una buena negociación con Coca-Cola, pero está el IEPS también en no calóricos. Está el tema de en las plataformas de comercio electrónico que les van a retener a la pequeña empresa, les van a retener un 2.5 y un 8% de IVA, se los van a retener. En fin, cuestiones que quizás no deberían haber ido, pero a ver, ¿cómo lo estás viendo, Gaby? ¿Cómo viste todo este tema?
Mira, yo creo que todo esto es consecuencia de que no hay suficiente dinero, ¿no? Y que no dan las matemáticas y que, como tú mencionas, pues se tenía que haber hecho una reforma fiscal desde hace tiempo y que se hizo más urgente después del 2024 con el altísimo déficit que se alcanzó y que ahora pues necesitan hacer una consolidación fiscal. Y bueno, pues a lo mejor pues hubiera sido más deseable primero tratar de recortar el gasto en infraestructura, como lo hemos estado viendo este año, pero sí hacer más eficiente el gasto y no irse del lado de los ingresos, porque también, fíjate que me llamó mucho la atención que habían dicho que pues que se iba a manejar por separado en el Congreso también lo de los aranceles a las importaciones desde países con México no tiene un tratado, pero luego siempre sí lo incluyeron, entonces como que pues ya lo incluyeron, pero entonces iba a haber o no va a haber como que cómo lo van a hacer, ¿verdad? Creo que más bien, te digo, todo esto es consecuencia de que necesitan dinero, necesitan hacer una consolidación fiscal, bajar el déficit y para que no vengan recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana. Lo malo es que del lado del gasto, pues cada vez hay una mayor rigidez con 72% hasta ahorita de los ingresos presupuestarios ya comprometidos entre las transferencias, los programas sociales y el costo financiero de la deuda, lo que deja el 28% para todo lo demás, donde hay rubros importantísimos como salud, educación, defensa, etcétera. Entonces, creo que inclusive en los siguientes años, pues no le van a querer llamar una reforma fiscal porque va a tener un costo político, pero pues van a tener también que seguir pues haciendo cosas, por no decir inventando cosas, ¿no? Así como para a ver de dónde sacan más dinero. Y que desafortunadamente, pues va en detrimento también del ambiente de negocios en México.
Sin duda alguna. Gaby, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mario. Con gusto de saludarlos.
Igualmente, Gaby. Pues como tú dices, y lo dices muy bien, el gobierno mexicano realmente no tiene muchos ingresos. No tiene ingresos suficientes, está muy apretado por el nivel de déficit público que heredó del anterior gobierno, la responsabilidad y compromiso de reducirlo, pero también hay que notar que redujeron o le quitaron el pie al acelerador para reducir el nivel de déficit fiscal, por un lado. Por otro lado, se hacen anuncios hoy precisamente muy ambiciosos de inversiones, sobre todo en el sector energético. Hablan de que van a realizar inversiones cuantiosas por 247 mil millones de dólares en el sector energético, en la CFE, en Petróleos Mexicanos, y también todo enmarcado en un marco macro muy optimista, con un nivel de crecimiento económico bastante elevado. ¿Cómo ves todo este conjunto de elementos, Gaby?
Bueno, mira, por un lado, del marco macroeconómico, sí, el crecimiento que están asumiendo para el siguiente año está por encima de lo que el promedio de los analistas trae, por lo que es muy posible que se quede por debajo. Si realmente realizan todas estas inversiones que están haciendo, sí puede generar un mayor crecimiento económico. Y la verdad es que sería muy positivo gasto en infraestructura, sobre todo cuando es eficiente y no en proyectos que tienen una baja rentabilidad, o que inclusive la rentabilidad pudiera ser negativa. Creo que todo esto, y como tú bien mencionas, ¿no? O sea, como que sí hay que reconocer, por el otro lado, pues que tienen el plan de reducir el déficit fiscal, que también yo creo que era una preocupación, ¿no? Desde el inicio de la administración anterior, que el déficit subiera y que se quedara ahí, que entonces vinieran recortes en la calificación crediticia y que entonces fuera simplemente un círculo vicioso donde pues ya no se pudiera salir y que México perdiera el grado de inversión. Lo que hemos visto hasta ahora, sí creo que el gobierno pues no tiene suficiente dinero, creo que se tiene que abordar de una u otra forma el problema de la informalidad y no solamente con lo de las plataformas digitales, ¿no? Agregándolos o que se registren ante el IMSS, sino realmente hacer algo, ¿no? Que no va a ser inmediatamente porque de ahí se pueden recaudar más impuestos y que además pues esto va a darle mayor certidumbre a los hogares que ahorita sus ingresos dependen de trabajo que está en la informalidad. Pero sí es de reconocer que quieren disminuir el déficit fiscal, que eso es algo posible, y eso es algo muy positivo, ¿verdad? Sobre todo porque esto también le da cierta estabilidad al tipo de cambio. Si hubiera sido diferente el paquete económico, si a lo mejor estuvieran contemplando un déficit todavía bastante alto, que bueno, que todavía no regrese al 3%, pero pues parece que está encaminado hacia allá, hacia el mediano y largo plazo. Pero si estuvieran contemplando otro tipo de déficit, creo que inmediatamente ya lo hubiéramos visto con cambios de perdido en la perspectiva de la calificación crediticia y obviamente subidas en el tipo de cambio y muchos otros desbalances sobre la actividad económica. Ahorita no estamos viendo eso. Definitivamente que sí, la consolidación fiscal y el freno en el gasto público, particularmente en infraestructura este año, sí ha frenado también el crecimiento económico y es posible que inclusive en el tercer trimestre podamos haber visto que bueno, que se publicará hasta el 30 de octubre, pero es posible que sí se haya tenido una contracción en el PIB, de acuerdo a cómo se han dado hasta ahora los indicadores económicos. Eso lo veremos hasta el 30 de octubre. Pero bueno, para esto que están proponiendo para el siguiente año, yo estimo que el crecimiento económico sí puede estar entre 1.3%, o sea, está por debajo de lo que el gobierno y la Secretaría de Hacienda está estimando, pero es un mejor crecimiento que el de este año. Y puede ser para, o sea, como que puede sonar como que como si el siguiente año es la revisión o renegociación del T-MEC, que bueno, que en México le decimos revisión, en Estados Unidos le dicen renegociación, yo creo que de manera estratégica, pero también es el Mundial de Fútbol y luego eso genera optimismo, y no porque algunos partidos vayan a ser en México, sino generalmente esto genera cierto optimismo y puede darle un impulso también al consumo de México.
Sí, desde luego, Gaby. Oye, cuéntanos también, aparte de ese impulso que esperemos que sí tenga el Mundial de Fútbol en la economía mexicana, esperemos. Oye, cuéntanos el tipo de cambio. Ya vimos un tipo de cambio que ha estado ya un poco... Ya aumentó ahí el del tema, un poquito de riesgo. 18.62 creo que lo traen ustedes. Llegó al máximo. ¿Cómo cerró? 18.38 cerró, ¿verdad? Todavía está bastante bien, entonces.
Sí, o sea, se regresó, sí. O sea, como regresó. Que hubo un poco de miedo por dos cosas. Uno, que si iban a seguir escalando las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que creo que es algo que le genera mucha preocupación al mercado financiero. Y por otro lado, también el cierre de operaciones del gobierno. Si se va a despedir a personal o qué es lo que va a pasar. Y entonces... con esto de que dijo Trump que pues que van a platicar y que vaya, o sea, bajaron las tensiones comerciales, con eso el tipo de cambio se regresó, e inclusive eso también provocó pues que el precio de la plata bajara después de haber alcanzado niveles máximos históricos, que la plata, bueno, pues también fue arrastrada por el precio del oro, precisamente como activo refugio ante el miedo que se ha generado. Y el tipo de cambio, y luego también estuvo lo de los bancos en Estados Unidos, ¿no? O sea, como que fueron pequeños sustos que esto de los bancos en Estados Unidos hizo recordar el desorden bancario del 2023, en donde, bueno, pues recordemos que hubo bancos regionales que estuvieron bien problemados, y entonces esto de los fraudes en dos bancos regionales en Estados Unidos que llevaron, pues que hicieron que en el mercado de capitales las acciones de las acciones del sector bancario pues fueran las que menos ganaron en la semana, apenas 0.02%, o sea, apenas si la libraron, no terminaron con pérdida. Eso también generó un poco de miedo sobre el tipo de cambio, pero una vez que ya como que ya nos empezó a hablar de eso y otra vez el mercado recordó que ahí viene la Fed a recortar la tasa de interés en dos semanas, pues como que siento que el mercado ha estado más como que del lado un poco más optimista, ¿no? Conociendo ya también como es Trump, y que si los aranceles del 100%, pues que siempre no van a venir el 1 de noviembre, que no lo hizo de manera oficial. Y luego la noticia también, que se está especulando, no hay anuncio oficial, que podrían suavizar la retórica respecto a la industria automotriz, que sería buenísimo para México, ¿no?
Sobre todo la importación de autopartes, parece que por ahí podría venir, pero lo que sí va muy en contra de la industria de autobuses pesados, de camiones pesados en México, es la decisión de esta o la emisión de esta orden ejecutiva de Donald Trump hoy, y que afectaría a México, Gaby.
Sí, definitivamente, y es una industria que está muy, muy afectada. El último dato disponible, lo que hemos visto inclusive, pues son desplomes, ¿no? En esta de los camiones pesados y demás, con las exportaciones cayendo, no me acuerdo exactamente, pero es más de 50%, era como 55% en el año. La producción obviamente también ha caído mucho, y bueno, pues hay que recordar que la industria automotriz era, hasta antes de Trump, hasta antes de los aranceles, la industria con mayor relevancia en las exportaciones mexicanas, ahora está en segundo lugar. Entonces, si realmente llegaran a suavizar ahí los aranceles, o que de perdido den como un plazo o algo, pues esto ayudaría obviamente a la industria mexicana, a las exportaciones y por lo tanto también al crecimiento económico.
Claro, desde luego, Gaby. Pues Gaby Siller, qué gusto platicar contigo, siempre cerrando la semana, qué bueno, la cerramos bastante bien, muy bien informados, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.
Gracias, Gaby.
Gaby, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, Gaby. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y, bueno, vamos a platicar acerca de este tema tan controvertido como es el de el aumento al impuesto a los refrescos, a las bebidas azucaradas. Y el protagonista de la película hoy se llama Eduardo Clark. Él es el subsecretario de Salud. Aquí lo hemos tenido en distintas ocasiones. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola Marco, hola Pepe, gracias por la invitación.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Bienvenido, Eduardo. Pues para que nos des tus puntos de vista, yo creo que lo más importante hasta ahora es que después de esta discusión, después de la presentación de la iniciativa correspondiente, en el último minuto se anuncia un acuerdo entre el gobierno y la empresa Coca-Cola, en la que se sujeta o promete llevar adelante una serie de acciones. Eduardo, pero si nos platicas, ¿cuál es el contexto, cuál es la idea? Porque hasta ahora conocemos que estos son impuestos saludables con el propósito de que el gobierno mexicano tenga más recursos para enfrentar las enfermedades derivadas del consumo excesivo de bebidas azucaradas. Pero ahora con este acuerdo, pues, ¿qué podemos esperar, Eduardo? Platícanos.
Claro, y digo, vale la pena reforzar que el objetivo central de este IEPS era precisamente incrementar el precio de los refrescos para que la gente tomara menos refrescos. Creo que ya se ha dicho mucho, México tiene una crisis de salud metabólica y somos además el primer país con más consumo de refrescos en el mundo por persona. Y cuando diseñamos esta iniciativa del IEPS, la idea era subirle a todo a 3 pesos con 8 centavos. Cuando digo todo, refrescos con azúcar y refrescos sin calorías, los son light, cero, de dieta, como sea que les llamen en sus distintas compañías cada una de ellas. Y lo que terminó pasando es que salió esa propuesta, es una propuesta que nos tenía contentos, elevaba el costo, nos permitía ojalá ver una reducción de 6 a 7% en los siguientes 2 años de consumo, pero se acercó a la industria refresquera, no solo Coca-Cola, sino la industria en sí, la Cámara de Bebidas de México, la MexBev. Y después de platicar con ellos, llegamos a un acuerdo que consideramos es benéfico para la salud de los mexicanos. Ellos lo que nos pidieron es que consideráramos no ponerle impuesto a las bebidas sin calorías. Quedamos en más bien sí ponerles impuesto, pero la mitad de lo que tienen las bebidas con azúcar, a cambio de que ellos comenzaran no solo en Coca-Cola, sino en todas, a reformular sus refrescos para que tuvieran menos azúcar, que fuera más barato las versiones light y cero para que la gente optara por escogerlas. Y finalmente temas de publicidad. No incluir jóvenes y adolescentes en las promociones, dejar de promocionar las bebidas de 3 litros, etcétera. Y eso fue lo que terminó pasando. Y el compromiso más tangible, como tú dices, sí es el de Coca-Cola, que se compromete en un año a reformular en 30% su portafolio de refrescos con azúcar.
Sí, desde luego. Eduardo, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va?
Bien, ya saben, este sector nos tiene a todos muy ocupados, pero muy contentos.
Ten cuidado con lo que decías, Eduardo, ten cuidado con lo que decías. Oye, te mando un abrazo, Eduardo, y desde luego cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que pasó, a ver, con todo el resto de la industria? Porque en efecto, vimos el compromiso de Coca-Cola, la verdad es que a mí me gustó, creo que es una reformulación que solo en el Reino Unido se ha hecho para reducir el contenido de azúcar dentro del refresco icónico, que es Coca-Cola. Eso es uno muy bueno. Vimos lo de mandar más Coca-Light, lo de modificar el tema de publicidad. Pero fue Coca-Cola. Mi primera pregunta es, uno, ¿el resto de la industria lo va a seguir? Y lo otro, con el ya que se va a cobrar impuesto a los no calóricos, ¿va a haber algún fondo catastrófico, alguna forma de llevar esos ingresos para que realmente sean un gasto de salud?
Sí, miren, y la primera pregunta es súper pertinente. Lo que pasa es que Coca-Cola y sus embotelladoras son el jugador más grande, no el único, pero sí es más grande, y con ellos y con la gente de la MexBev, con Andrés Maceo, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas, se llevó a cabo una buena parte de la negociación. Pero la negociación culminó, en serio, un par de horas antes del límite para poder ingresar las reservas en Cámara de Diputados. Entonces Coca-Cola tenía la propuesta y tiene la propuesta más concreta, pero de la asociación y los agremiados hay un compromiso de seguirle a Coca-Cola las mismas indicaciones. Simplemente determinará cada una de las compañías cuáles son sus compromisos para poner los tiempos claros. Pero es un compromiso sectorial, eso sí me gustaría dejarlo claro, sí. Aunque el más visible, el más notable fue el de Coca-Cola.
Claro.
Y en el segundo punto que mencionabas, Pepe, nosotros lo que nos comprometemos es que este IEPS, todo lo que se recaude de este IEPS adicional que se está implementando, se va al sector salud. Hay algunas complejidades legales que hacen difícil que la etiqueta estuvo así con nombre y apellido. Se están evaluando las opciones jurídicas para ver si es pertinente y posible, pero aunque no se pueda, el compromiso de parte de nosotros es completo, que es que efectivamente sí se etiquete en el sentido de que se asigne ese presupuesto adicional al sector salud. Ese es nuestro compromiso y va a estar muy orientado a garantizar, en, por ejemplo, uno de los casos que más me interesa a mí después de llevar aquí un año, en incrementar la cobertura de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal ambulatoria, que son algunas de las peores consecuencias de las personas que tienen diabetes o hipertensión.
Pues sí, ojalá que así sea. Estos dos puntos son bien relevantes, Eduardo, porque efectivamente el tema del etiquetado, me parece que legalmente no hay posibilidad, que hasta está prohibido que se etiquete un recurso específicamente dentro del presupuesto de egresos de la Federación, y ahí me gustaría que nos puntualizaras cómo le van a hacer para que se etiquete y realmente llegue al destino que se está buscando. Y por la otra, el subejercicio del presupuesto que, según algunos partidos de oposición, se ha venido realizando, por ejemplo, en el presupuesto para abatir el nivel de obesidad que se habría propuesto en el sexenio pasado, finalmente, aunque se recaudó el recurso, no se destinó en su totalidad al propósito. Y la segunda es, ¿cómo hacer para que esto que hoy parece una buena acción de Coca-Cola no sea una más de las estrategias que han seguido durante muchos años las empresas refresqueras para colaborar y no lograr la reducción en el consumo de bebidas azucaradas como han buscado en distintos gobiernos y de manera más importante en este?
Mira, pues creo que voy a empezar por el segundo punto que es increíblemente oportuno y es un tema que hemos platicado dentro del propio sector en torno a esta negociación. Ustedes saben, el gobierno de México y cualquier gobierno tiene un arsenal de instrumentos que puede utilizar, impuestos, regulación, legislación que prohíba algo, que fomente otra cosa. Y en este caso, los compromisos, como ustedes ven, son compromisos de palabra. Palabra que la dan al pueblo de México públicamente, con transparencia, pero sí de palabra. Y lo que yo le digo aquí a los que nos escuchan es que nosotros vamos a monitorear este compromiso, particularmente el de las reformulaciones, vital, y creemos que puede ser transformativo en la ingesta de azúcar de nuestro país. Y por esa razón vamos a actuar de buena fe, vamos a esperar que se cumpla este compromiso, pero nos reservamos el derecho a poner los impuestos otra vez si se rompe el compromiso y evidentemente tomar medidas mucho más fuertes si no logramos, no solo que se cumplan los compromisos, pero si no logramos también ver mejorías de la magnitud que esperamos en términos de la obesidad, del consumo de azúcar y de todo lo que tiene que ver con este tema. Eso es algo que es súper pertinente y habrá que darle la oportunidad. No son monjas de la caridad, las empresas refresqueras evidentemente en el mundo tienen muchos, muchos problemas, esto es solo uno de ellos, el del tema de diabetes, pero si hacemos un compromiso hay que darles el beneficio de la duda de su cumplimiento. Y entrando a la parte de presupuesto, efectivamente, como mencionas, es muy difícil tener los instrumentos específicos para poder etiquetar algo con nombre y apellido, es algo que, aunque yo no soy experto en eso, de lo que me comentan, la ley no nos permite hacerlo, pero el compromiso que tenemos del sector salud junto con la Secretaría de Hacienda en la generación del paquete presupuestal es que si tenemos una proyección de mayor recaudación asociada a este IEPS, que sea una proyección de recaudación que se traduce en un mayor presupuesto asignado particularmente, no exclusivamente, pero sí en lo particular, al bienestar.
Claro, estamos platicando con Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Oye, Eduardo, otro tema fue, ¿por qué el impuesto a los no calóricos? Ya sé que tú lo has comentado aquí, que sí provocan cierta obesidad, pero hay todo un debate realmente. La industria dice, pues no provocan obesidad. Quizá no te deja adelgazar, pero no provocan obesidad. ¿Por qué a los no calóricos sí cobrarles este IEPS cuando lo que quieres es fomentar precisamente sustitutos al azúcar?
Creo que hay tres argumentos que me gustaría hacer. El primero es que la verdad, teníamos que ser muy cuidadosos en esta negociación para evitar que pasara lo de años anteriores. En el 2014, cuando se implementó por primera vez el IEPS al refresco, se le puso solo a los azucarados, no a los light, cero, de dieta. Sin embargo, si ustedes ahorita bajan del estudio, se cruzan a una tiendita, van a ver que valen lo mismo prácticamente en todos lados en la misma presentación del calórico que la presentación del azúcar. Es decir, no se tradujo en que efectivamente el IEPS fuera suficientemente fuerte para diferenciar en el mercado. Creemos nosotros que por alguna estrategia de las compañías ahí se quedaron con un poco de excedente del productor, como dirían mis clases de Economía 1. Pero en el segundo lugar, y eso es importantísimo, queremos que se reduzca el consumo de refrescos en su totalidad, en todos los tipos de refrescos, calóricos o no calóricos. ¿Por qué? Porque sí necesitamos que la gente migre hacia bebidas más saludables. Los calóricos tal vez no generen los picos de glucosa que más fácilmente traducen en obesidad y diabetes, pero sí generan paladar a lo dulce. Ya hay mucha investigación de que la gente que toma un refresco dulce de estos luego va y se puede comer más fácilmente algo azucarado. Ese es el segundo argumento. Sí. Pero al mismo tiempo entendemos y por eso queremos diferenciarlos, y ese compromiso de mantener la diferenciación esperemos que incline la balanza hacia más consumo de no calóricos con respecto a los calóricos.
Ojalá que sí ocurra todo esto. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, se nos acabó el tiempo.
Eduardo,
muchas gracias por la entrevista, Eduardo.
Un abrazo, Eduardo, gracias.
Que estés muy bien, un abrazo.
Gracias, buenas noches. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, le comentábamos hoy lo que pasó en la mañanera. La presidenta Sheinbaum, pues hasta con cierto disgusto, comentaba una nota del periódico Reforma, donde la nota, bueno, pues sí trae un texto, hay que decirlo, sí trae un texto, y el texto sí dice que podía ocupar el gobierno una planta de energía. Y en ese contexto, bueno, esto, cuando dice la presidenta Sheinbaum, cuando dice, bueno, a ver, pero esto es temporal, va a ser un tema temporal que además se da en casos extraordinarios. Así viene la ley de hidrocarburos, es lo que dice la presidenta Sheinbaum. Lo mismo lo reiteró la secretaria de Energía, Lucelena González. Pero para explicaros todo este tema, ¿quién mejor que un experto en temas energéticos como nuestro querido Gonzalo Monroy? Gonzalo, te saluda. José Yuste, ¿cómo estás?
Querido Pepe, qué gusto platicar de vez contigo.
Igualmente. A ver, dinos, ¿cómo viste hoy en la mañana? Porque sí vi con cierta atención, incluso la propia presidenta con enojo.
Pues mira, la realidad es de que hay algunos elementos donde se dicen verdades a medias, es la realidad de las cosas. Si bien la figura de la ocupación temporal se debe de dar para dar sobre todo continuación de las operaciones, ya sea que haya una continuidad del servicio eléctrico y no tengamos apagones, o que se está haciendo la importación de combustibles para tener un abasto adecuado, pues la realidad es que desde el 2021 se hizo una reforma donde se incorporan algunas razones, y lo pongo entrecomillado, bastante vagas, querido Pepe. Se puede incluir, por ejemplo, dificultades económicas, por cuestiones de soberanía, en un entendido totalmente etéreo, nada definido, y que eventualmente puede llevar primero a una ocupación temporal, una intervención, y por desgracia, ahora que se han publicado los reglamentos, hay un camino muy claro, muy específico, para poder simplemente que te ocupen tu planta, y en el caso, por ejemplo, de la intervención, sin que se te pague pues absolutamente nada, o sea, en el caso, por ejemplo, de seguros, no hay un responsable directo, no hay una contraprestación, hay demasiados vacíos legales, y eso está en la ley que se ha incorporado desde 2021 y que esta vez se reafirma con bastante claridad en esta nueva panorama energético, llamémoslo así.
Sin duda. Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gonzalo.
Querido Marco, qué gusto. Muy buenas noches.
Igualmente. Gonzalo, creo que es bien importante porque hoy el posicionamiento del gobierno mexicano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, por su parte, pues hicieron, Lucelena González, hicieron esta acotación a la información que se ha publicado no solamente hoy, sino ya desde hace varios días, que se ha registrado en distintos medios informativos, sobre todo en medios impresos, en donde han venido haciendo estos señalamientos y que hoy tú ratificas. Hay vacíos legales que podrían permitir la interpretación para ir más allá de los casos extraordinarios que previamente, antes de que ocurrieran todos estos cambios, estuvieran previstos en la legislación y en los reglamentos. Gonzalo, es de preocuparse porque además estamos en una situación, en una condición completamente diferente de los tiempos más recientes en materia de conformación del Poder Judicial y estamos también por estrenar una nueva ley de amparo.
Efectivamente, querido Marco. Y mira, creo que ya ahorita, ya que todo el polvo, buena parte del polvo de la incertidumbre regulatoria ya se empieza a sentar, ya sabemos cómo está el terreno. Y te puedo ir adelantando algunas primeras reflexiones, ya a reserva de que la podemos continuar más adelante esta conversación. De primer saque, yo te diría de que tenemos un sistema, un armado legal donde todo está puesto, hay algunas lagunas, algunas indefiniciones, donde todo se trata de que si hay algún momento que te estás inconforme, vayas, te sientes con las autoridades, llámese con la Presidencia de la República, con la cabeza del sector, la Secretaría de Energía, y de ahí lo resuelvas. Y el gran problema es que si de pronto alguna empresa, algún conglomerado decide que no, esa negociación no es lo adecuado, si no es la forma de hacer negocios para ello, el caso legal es prácticamente garantizado que van a perder. Todo esto no es un accidente, el sistema está armado, estructurado, de tal forma que se sienten, negocien, hay que decirlo, que negocien en lo oscurito, porque no hay un parte de registro público, no hay una parte de reglas anticorrupción para ese tipo de reuniones, todo está establecido para que se arreglen detrás de cámaras, se tenga que arreglar lo que se tenga que arreglar, y en caso de inconformarte, irte por el camino institucional, tengas una muy buena certeza de que vas a perder.
Sí, ese es el problema. Bueno, y ahora imagínate con la ley de amparo que hay, con no tendrías la suspensión, sí podrías perderlo muy fácilmente, no podrías tener instrumentos para defenderte. Entonces ahí, Gonzalo, pues sí hay cierta inquietud. Oye, también se habló hoy en la mañanera de la posibilidad, obviamente, de abrir el sector, hablaron creo que de un 20%. A mí todavía se me hace poco la apertura del sector para el sector privado, pero ¿cómo lo estás viendo tú?
Mira, eso es interesante porque sí se abren algunos espacios, pero hay que entenderlo y vale la pena incluso hacer un análisis comparativo muy rápido. Antes, en la reforma de Enrique Peña Nieto, teníamos que las empresas vinieran y a su mejor forma de entender el mercado, simplemente pusieran sus proyectos e ir trabajando de una manera colaborativa. Esto se ha acabado. Es esta vez en la forma que empezó primero con el presidente López Obrador y que se reafirma de una manera muy contundente con la doctora Sheinbaum, de que es el Estado el que te va a decir, tú juegas en tal cancha con estas reglas y si no te gusta, no juegas. Piensan, y creo que es una manera muy muy limitada, sinceramente, de hacerlo, que ellos tienen el sartén por el mango. Y la realidad es que no, las inversiones son globales. Las inversiones pueden estar un día en un país o irse a otro porque encontraron mejor rendimientos, porque encontraron mejor oportunidades de negocio, incluso protecciones ante la ley. Pensar de que hay gente que está salivando por venir a México significa de que están leyendo muy, pero muy mal el panorama. Es muy difícil ver el mundo cuando uno está encerrado en el laberinto de la soledad.
Pues sí, qué poético te escuchaste, mi querido Gonzalo. Pero sin duda
recordaste mucho a Octavio Paz, ahora sí.
Estás marcando muy claramente lo que está ocurriendo y quisiera que también nos ayudaras a entender, pues en un momento de enorme déficit fiscal, de escasez de recursos, se hacen anuncios muy ambiciosos de inversiones. Hoy se habló de una cartera de inversión público-privada en el sector de energía de México que ascenderá a 247,851 millones de dólares, de los cuales el 78, casi el 79% se realizará por el Estado y el 20% restante por la inversión privada entre inversiones de los privados y proyectos mixtos. ¿De dónde irán a sacar tanto dinero, Gonzalo?
Qué bueno que saquen eso. De hecho, justamente estaba en el evento hoy del foro de la Unión Europea México, precisamente la presentación de la secretaria Selena González. Y la realidad es de que los números son muy bonitos en el papel. sinceramente. Se está hablando de tecnologías que ni siquiera están probadas. Se habla justamente incluso de proyectos de hidrógeno, cuando el mundo pues prácticamente le está dando la espalda al hidrógeno, siendo específicos, porque no es económicamente viable. Se requiere un mayor avance tecnológico. Se habla, sinceramente, de una serie de proyectos que en el papel suenan muy bien y suenan muy atractivos, pero que difícilmente se están materializando. Es, creo que, bastante notorio, bastante evidente que hablamos todavía de una planeación cuando ya llevamos un año de gobierno, ya llevamos un sexto de la administración este año 2025, o que vaya a ser casi 2026, ya vamos a entrar al segundo año y todavía no hemos aterrizado una sola de estas inversiones. Vamos justamente contracorriente, vamos con una curva de aprendizaje de las autoridades del sector bastante pronunciada, y creo que no se han dado cuenta de lo atrás que están en la curva.
Y, oye, Gonzalo, y sobre las reglas, ¿ya son más claras las reglas para invertir en México en apertura energética?
Yo te diría que sí, hay una mayor claridad en términos de que las empresas van a participar donde el Estado les diga que pueden hacerlo. O sea, ya no es tanto de que ellos decían decir la industria, por ejemplo, de Nuevo León puede funcionar muy bien y yo quiero abastecer a tal cliente. No, es de que el Estado quiera abastecer a Tabasco o al sureste por una cuestión de justicia energética, y los que quieran entrar tienen que hacerlo bajo estas circunstancias. No parece ser que sea el esfuerzo colaborativo, no se ve tampoco que se haya escuchado a las organizaciones empresariales para una mejor planeación de lo que se avecina.
Pues sí, vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se llevan adelante estas inversiones. Los planes suenan muy ambiciosos, ojalá que se puedan realizar. Se ve difícil tanto por las limitaciones que tiene el gobierno mexicano en materia presupuestal, como por las limitaciones que este nuevo tablero de juego les estaría imponiendo a la inversión privada. Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, el experto en temas energéticos.
Gonzalo, muchísimas gracias,
Gonzalo.
Al contrario, les mando un tremendo abrazo y que tengan un excelente fin de semana todos ustedes.
Igualmente, gracias.
Gracias, muy buenas noches. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares, les saludo con mucho gusto. Estamos en esta segunda parte de la emisión de este día, 17 de octubre de 2025. Esta emisión de Fórmula Financiera completamente en vivo y a todo color. Gracias a todos los que nos acompañan ahora a través de Telefórmula. Y en primer lugar, saludo a mi amigo José Yuste. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco Mares. ¿Cómo estás en este viernes? ¿Más tranquilo?
Muy bien. Pues estamos, yo creo que más tranquilos por el nivel de afluencia de tráfico que se reduce, pero también con mucha energía por toda la información que está fluyendo pues cada vez con mayor fortaleza.
Sí, los viernes ya han sido un día de días de información. Este no ha sido la excepción, pero nos arrancamos, Marco.
Nos arrancamos y empezamos con este posicionamiento del gobierno mexicano. La presidenta de nuestro país, la presidenta de México, Claudia Sánchez Pardo, asegura que su gobierno no va a expropiar activos del sector petrolero, del sector energético, como se publicó en algunos medios de información. El gobierno mexicano mantiene en la misma condición la ley y la reglamentación respectiva en torno a este concepto. Asegura, no ha habido ningún cambio. Y por otro lado, también anuncia que el gobierno mexicano va a realizar una inversión cuantiosa de 247 mil millones de dólares para el sector energético, y de este total, alrededor del 79%, 195 mil millones de dólares, los va a realizar el propio gobierno mexicano. El 20% restante lo va a hacer la iniciativa privada a través de inversiones con las distintas modalidades de contratos que está generando el gobierno mexicano, y también a través de las inversiones público-privadas van a colocar alrededor del 20% los recursos del sector privado. Así es de que, por este lado, el gobierno mexicano está aclarando el tema de un perfil que rechaza de expropiación por parte del gobierno mexicano, y que será un gobierno que va a mantener la puerta abierta al sector privado en el sector de los hidrocarburos, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector de la energía eléctrica, en el que también habrá un monto cuantioso de inversiones. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches otra vez.
De nuevo, buenas noches, Marco Mares. Yo creo que oportuna la intervención de hoy de la presidenta Sheinbaum. Es una nota que hoy publica Reforma, con inquietud. Además, hay que decirlo, Reforma, yo creo que lo publica bien, con una inquietud que sí había. Había un enojo por parte de la presidenta, pero aquí sí, claramente, qué bueno que lo contesta la propia mandataria, la presidenta Sheinbaum. Y ahí Claudia Sheinbaum lo que dice es que no va a haber expropiaciones, que sí puede haber ocupaciones temporales. En caso de una emergencia tipo un sismo, un huracán, si no lo está ocupando el sector privado esa planta, bueno, puede haber una ocupación temporal en ese momento. Eso pues tiene que quedar muy claro. Esperemos que quede muy, muy clave, más totalmente en el reglamento de la ley de hidrocarburos, ya para que pues no haya ningún dejo de sospecha. Pero Marco, si te parece bien, vamos ya con nuestra compañera Maru Rojas.
Ya está nuestra compañera ahí. Maru Rojas. Ya se aprobó la ley de ingresos y ya se remitió al Senado de la República. Se esperan ingresos por 10.1 billones de pesos, de ellos 5.8 billones de pesos provendrán de impuestos que pagaremos todos los mexicanos. Maru Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mi querida Maru.
Feliz porque ya se fue todo el paquete económico al Senado. Ya, si hay un cambio, pues sí regresaría solamente para el visto nuevo.
Oye, Maru, ¿por qué estás sola ahí? Estás bueno. Solititita, Maru. Ahí te estamos viendo.
Es que ya todos se fueron.
Ya le surgía salir
hoy
de ahí,
sí,
¿verdad,
terminó,
Maru?
A las 8 en punto y todos salieron corriendo. Sí.
Pero se ve que todos, ¿eh? Porque
es que los diputados, solo quedaste tú cuando y nuestro.
Tú y los fantasmas.
No, está Miguel Ángel Brígido en la lente.
Ah, Miguel Ángel Brígido, ahí está. Sí, sí,
pero
sí.
A ver, Maru, cuéntanos, ¿qué es lo que en resumen nos puedes dar?
Mira, pues los montos de endeudamiento pasan hasta por 1.7 billones, un monto de endeudamiento externo de hasta 15.500 millones de pesos, lo que el déficit sería del 4.1% del PIB, menor al 5.7%, defienden ellos, que fue en el 24, o 4.3% este año. Consideraron los morenistas como logro lo que resultó del cabildeo, primero con las refresqueras, pero lo que hoy tiene que ver con las cifras macroeconómicas, el ISR, a las empresas que realicen ventas en plataformas digitales. Ayer fue una pregunta de Mari Carmen, queda en 2.5% como estaba y no en el 4% sí, que planteaban dicho 4, de impuesto, ¿no?, de ISR.
O sea, oye, ahora, aún así, pues sí les cargaron la retención, Maru. Yo esperaba que se lo fueran a quitar porque son sobre todo pequeñas empresas las que les venden a plataformas electrónicas de comercio electrónico como Mercado Libre, pero no le quitaron, ¿verdad? Lo mantuvieron en 2.5 y en
8%. 2.5. Déjame decirte que son comercios que ya pagan su ISR, que pagan, ¿sí?, IMSS, Infonavit, que vinieron aquí a hablar de todos los gastos que tienen, del envío, de la publicidad, y que pues les queda un margen de ganancia mínimo. Y son productos mexicanos que a veces son como manufacturados de manera artesanal, los que se anuncian en las plataformas. Es por eso que es el punto de la negociación. Pero fíjate, surgieron tres cambios casi al final de la votación.
A ver, ¿cuáles?
Pero es como el caso de la retroactividad. Si les crees a los panistas, porque Federico Doring dijo, esto no va a sumar más ingresos, por el contrario, son condonaciones, porque hoy los bancos, las aseguradoras, estuvieron aquí negociando. Los bancos, dicen los panistas, van a poder deducir los créditos no cobrables. Explica Ricardo Monreal que hay 200 mil millones de pesos que se pueden acreditar a Hacienda si cobran esta deducibilidad de los bancos. si les dejan de deducir
los créditos no cobrables, claro, así que ya son muy difíciles de cobrar, exactamente. Ajá. Sí. 200 mil millones de pesos.
Las aseguradoras.
Aseguradoras.
Ricardo Monreal.
Eso es.
Pero, bancos. Ahora, a las aseguradoras hacen una doble cobro de IVA. Tú vas a un hospital, pagas el IVA o un coche, lo chocas, lo llevas a una agencia y cuando te paga la aseguradora, tú ya pagaste el IVA. Y la aseguradora vuelve a reportar el IVA que te paga a ti. En la devolución, digamos, del daño. Uh-huh. Entonces, que ya no les cobrarían esa doble deducibilidad. Tendrían que pagarla las aseguradoras, dice Monreal. No, les están condonando, dicen los panistas. Y la redacción que se publica es tan técnica que no sabes a quién de los dos creerles. Como la retroactividad, si es retroactivo o no es retroactivo.
Claro, pues esto está todavía en proceso, Maru, por lo que entendemos, porque las versiones, como tú bien lo anotas, son de una y otra partes y todavía no sabemos a quién creerle, ¿no?
Ya está en la ley y así se fue al Senado. Y que los créditos fiscales, todos aquellos que se amparan o están en proceso para no pagar impuestos, tienen que poner una ficha de depósito con la nueva ley de lo que deberían de pagar Hacienda. Y es una ficha de depósito que solo pueden depositar inmediatamente que comienzan su juicio jurídico de crédito fiscal en el Banco del Bienestar. Ahora el cambio es que les darán 6 meses para esta ficha de depósito.
Pues esto sí es importante, lo de compañías aseguradoras. Incluso se ha hablado de que podrían llegar a quebrar buena parte del sector asegurador si se les cobra este IVA, que es un IVA que incluso lo ha tratado ya el SAT dentro de tribunales, y por eso yo creo que le están dando una salida conducente para darle viabilidad a las aseguradoras. Esperemos que esto sea así, Maru.
Esperemos que esto sea así, porque habla Federico Doran de una condonación y habla Ricardo Monreal que ahora sí se les va a cobrar ese IVA que ellos están deduciendo ya del cliente. El cliente ya lo pagó, ya la aseguradora no lo debería de estar cobrando y lo presenta al SAT como otro IVA que está pagando.
Pues vamos a ver cómo se define esto finalmente. Las interpretaciones ahí están que nos acabas de dar, Maru Rojas. Y bueno, por otra parte, en el tema de las bebidas azucaradas, que como ya nos relataste ayer todo lo que ocurrió y el acuerdo de último momento, nada más te preguntaría, y hay que estar muy pendientes porque seguramente en el Poder Legislativo van a tener que hacer alguna modificación para etiquetar los recursos que se reciban por este aumento al Impuesto Especial de Productos y Servicios. Muy atentos, Maru, se nos acabó el tiempo por lo pronto y esperamos que para la próxima vez que platicamos contigo podamos tener algo de información al respecto, Maru.
Oye, Maru, y que no te apaguen la luz, porque todavía hay luz ahí, que no les apaguen la luz.
Bueno, ya apareció en el vestíbulo, que ya esperamos por no ahí nos cierren alguien antes de que te digamos adiós.
Pero muchas gracias, la verdad es que pendientísima, ya se aprueba totalmente el paquete presupuestal, ya lo vimos con el marco macroeconómico de Maru Rojas, donde en efecto ya está el techo de endeudamiento y algo importante, ya nos dice cómo crecer. Y lo último, en compañías aseguradoras vienen cambios interesantes en el tema del IVA. Maru Rojas, muchas gracias.
Gracias, Maru.
Gracias y gracias a Brígido.
Desde luego, un abrazo a Brígido.
Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Te saluda José Yuste. Domingo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches, qué gusto saludarte, muchas gracias por el espacio.
No, hombre, el gusto es nuestro, desde luego. Oye, cuéntanos el tema de la ley de amparo. Hay muchas dudas de exactamente si es realmente un retroceso muy fuerte, si sí te quitan todo el tema de la posibilidad de tener una suspensión provisional. Cuéntanos cómo queda, porque obviamente hay preocupación con este tema de la ley de amparo y cómo queda tanto para personas como para empresas.
Sin duda, mucha preocupación. preocupación, mucha inquietud de una ley que hoy precisamente entró en vigor, esta reforma que se corrió muy rápido, que se presentó el 15 de septiembre y hoy ya es una ley vigente, pues sí genera mucha inquietud precisamente por la regresividad. ¿Por qué regresividad? El acceso al juicio de amparo se vino ampliando y más concretamente con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, es que se amplió la posibilidad que a través del interés legítimo, colectivos de derechos humanos, grupos ambientalistas, etcétera, pudieran acceder al amparo, y este concepto se limita el día de hoy. Con el tema de la suspensión, se hace más rígida. Esto es, no se cierra la puerta totalmente a la suspensión, pero sí se estrecha la puerta, sí se hace mucho más rígido el acceso a la suspensión para aquellas personas que quieran lograrla. Deben mostrarle al juez el daño que están sufriendo, casi casi demostrar que tienen la razón en todo el juicio. Esto va a estar complicado. Y para las empresas o para quienes llevan a cabo una actividad empresarial, tratándose de bloqueo de cuentas bancarias, tratándose de restricción de un certificado de sello digital, va a ser prácticamente imposible lograr una suspensión. Y cuando se están debatiendo deudas fiscales con la autoridad fiscal, para poder lograr la suspensión se tiene que depositar en el Banco de el Bienestar la totalidad de la deuda. Y si no alcanza, pues entonces otorgar una carta de crédito otorgada por un banco. Entonces pensemos en todas las micro, todas las pequeñas empresas, todos aquellos emprendedores que están buscando formalizarse, comienzan a pagar impuestos, que tienen alguna diferencia con la autoridad fiscal. Y para poderse defender y seguir operando su negocio, tienen que depositar el total de la deuda en el Banco del Bienestar, y si no tienen ese dinero, entonces les van a congelar sus cuentas bancarias y les van a restringir el certificado de sello digital. Esto quiere decir que si una empresa no puede mover su dinero en bancos y no puede facturar, pues está absolutamente asfixiada. La preocupación ciertamente es profunda, porque la micro y pequeña empresa no es precisamente una que tenga gran liquidez. Luego, si precisamente lo que se va a debatir es que la autoridad fiscal de pronto exige créditos fiscales excesivos, hemos visto casos en los cuales el crédito fiscal derivado de una auditoría supera las ventas de un año del contribuyente. Muchos contribuyentes dicen, hombre, me hubiera gustado ganarlo, deja tú de verlo de impuestos, ganar ese dinero. Y si para poder controvertir que la autoridad fiscal está cobrando excesivamente dinero, hay que depositar esa cantidad en el Banco del Bienestar, pues la cosa se antoja cuesta arriba.
Pues sí, estamos platicando con Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Domingo, te saluda Marco Antonio Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Marco, buenas noches, voy a saludarte en esta noche de viernes.
Igualmente, Domingo. Y bueno, lo que también me gustaría que nos platicaras es esta parte de la retroactividad que al final de cuentas se suavizó, se modificó, pero parece que sigue siendo una realidad. ¿Cuáles son tus puntos de vista al respecto?
A ver, como presentó la presidenta la iniciativa, no estaba el tema de retroactividad. Nació en el Senado de la República. En diputados, como bien dices, se suavizó. ¿Por qué razón? Porque las palabras que utiliza para que no se aplique retroactivamente habla específicamente a procedimientos que estén en trámite, no a juicios que estén, o sea, lo normal en la retroactividad es que todos los juicios que hayan comenzado no se les aplican las normas, pero este transitorio dice a procedimientos. Un juicio se componen de distintos procedimientos, quiere decir que cualquier otra etapa del procedimiento de un mismo juicio sí le podrían aplicar las nuevas normas, lo cual, pues sin duda es violatorio de derechos humanos. E incluso sí quiero decir que esta preocupación de la retroactividad ha dejado claro la afectación de la reforma, y me voy a explicar muy rápido. El artículo 14 constitucional prohíbe que se aplique retroactivamente cualquier norma nueva en perjuicio de persona alguna. Quiere decir que si no le perjudica o si le beneficia, sí se puede aplicar retroactivamente. Cuando la presidenta, cuando Ricardo Monreal, cuando todos dicen, no, quiten la retroactividad porque hay que respetar la Constitución, porque no se puede aplicar en perjuicio de persona alguna, pues estaban reconociendo que la reforma perjudica. ahí está clarito, sí, que la reforma perjudica, caray. Y por eso es que el tema de la retroactividad ha generado gran debate.
No, desde luego, eso lo va a seguir generando, desde luego. Oye, Domingo, el tema de, cuéntanos, ¿cómo viste, ya terminó el dictamen de la ley de ingresos en la Cámara de Diputados? Prácticamente ya está listo el presupuesto, todo el paquete presupuestal, pero hubo muchas cuestiones en esta aprobación de los diputados por los IEPS que se dieron, por el tema de la retención a pequeños proveedores, de sobre todo de plataformas de comercio electrónico, por el tema, acabó de salir un tema de aseguradoras, del IVA, en fin, ¿te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo esto?
Híjole, pues es un relajito, porque son efectivamente muchos temas, todos ellos justificados en la necesidad que tiene el Estado de recaudar. Sinceramente, en el tema de IEPS, el argumento de salud pública, pues es eso, un argumento, realmente es una reforma que tiene la intención de recaudar. Y son los temas que han estado visibles. Hay un tema no tan visible, porque es muy técnico, que son las reformas que vienen en Código Fiscal de la Federación, que le están dando muchas más facultades a la autoridad fiscal para ir contra factureras, lo cual en principio está muy bien si es que van a ir contra las factureras, pero se pueden aplicar a cualquier contribuyente. Una revisión muy rápida, en donde desde el principio de la revisión le van a restringir el certificado de sello digital, lo cual sinceramente preocupa, y también en Código Fiscal limitaciones para acceder al recurso de revocación, o sea, para defenderse y para poder garantizar el interés fiscal. En Código Fiscal de la Federación se establece también que en todos los asuntos la primera manera obligatoria de garantizar el interés fiscal, otra vez, es el depósito de dinero, y en segundo lugar la carta de crédito, y ya después, si no alcanza, las otras garantías. Entonces le están dando muchas más facultades, mucho más dientes a la autoridad fiscal para ir sobre los contribuyentes, y entonces es una tormenta rara, porque por un lado le dan muchas más facultades a la autoridad fiscal y por otra parte le están limitando vía Código Fiscal, vía Ley de Amparo, las posibilidades a un contribuyente de defenderse.
Pues sí, es un escenario que se antoja muy complicado para el sector privado, para los inversionistas, pero en general para cualquier tipo de empresario, de cualquier esfuerzo, en cualquier tamaño de unidad productiva. Domingo, ¿cuál es el escenario potencial que podríamos esperar en cuanto a posibilidades de perjuicio en contra de los negocios?
A ver, el tema de que pequeños negocios pueden asfixiar viene complicado. El tema de las retenciones en plataformas digitales, a quien enajene sus productos a través de las grandes plataformas que conocemos, para no mencionar alguna en particular, le puede afectar bastante en su flujo. Caray, una retención del 20% del precio del producto, pues puede ser mucho mayor que solo el margen de utilidad. Dejemos a un lado los impuestos. Puede generar problemas en su operación y complicaciones. Y más, aquellos que tengan complicaciones con la autoridad, que no se puedan defender adecuadamente, pues pueden ver comprometido su negocio, de forma tal que aquí sí va a ser bien importante elevar la cultura de orden, de institucionalización en las empresas, por pequeñas que sean. Esto tema de llevarlo, y lo digo con mucho respeto, pues, pero como tienda de abarrotes lo tenemos que dejar a un lado, la cultura de la prevención, de tener la trazabilidad de la operación, de tener bien soportadas las operaciones, es muy importante, y los abogados vamos a tener que sofisticarnos en la forma de atender las auditorías y en la forma
lo cual va a ser muy complicado, ¿no, Domingo? Para una pequeña empresa proveedora que por fin le logra vender a una plataforma de comercio electrónico, de repente te digan, oye, aparte de pagar tu ISR, aparte de pagar tu IVA, vas a tener que estar reteniendo. Pues sí es complicado, la verdad, ¿no? Sí va a ser muy complicado.
Es muy complicado. Pensamos un producto que vale 100 pesos y que ese empresario que enajena ese producto gana el 20%. Y le van a retener ese 20%. Ya no digamos ahora si gana el 15% y le retienen el 20%. El impuesto es un porcentaje de tu utilidad. Y acá están yendo sobre un porcentaje importante de la venta, lo cual sin duda sí puede reducir flujo de efectivo. La autoridad puede decir,
No, es que si te queda a favor el impuesto, te lo vamos a devolver. Pero ahí nos veremos en esas también. Sabemos qué tan tardada y qué tan complejas son las devoluciones de impuestos.
Pues sí, se ve muy complicado y muy difícil para las empresas. Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.
Domingo, gracias.
Muchas gracias por la entrevista, Domingo.
Muy buenas noches, excelente viernes.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera para platicar de cine como todos los viernes y además con Eduardo Marín, que se la sabe de todas en cuestiones cinéfilas. ¿Cómo estás, Lalo?
Muy bien, Pepe. Qué gusto saludarlos, Marco. Encantado
bienvenido,
de estar con ustedes.
Bienvenido.
De regreso, ya había estado ausente la semana pasada, pero aquí estoy con renovados bríos y entusiasmo.
No, bueno, es que muchas gracias. ¿Otra vez fuiste a Dubái? ¿A dónde fuiste otra vez?
No, ¿qué pasó? No, tuve que ir a un compromiso ahí a Puebla, a mi pueblo. Yo soy de Puebla, a toda honra, y tuve un compromiso que ir ahí el viernes pasado.
No, muy bien, qué bueno.
Regreso, ¿no?
Qué bueno, muy bonita, la verdad, bueno, y con una gran gastronomía. A ver, cuéntanos de...
Bueno, pues fíjate que la cartelera, sí vive una etapa muy mediana, muy gris. Fíjate que no hay poco atractivo para ir a los cines. El único estreno, atractivo de este fin de semana, que no es una película que valga mucho la pena, es una película de terror. Y qué bueno que no está Mari Carmen porque me regaña que comento de películas de terror. Pero fíjate que es el Teléfono Negro 2, segunda parte. No voy a ahondar mucho en ella. Es solamente para los fans de terror, los fans del género. Es esta película que además la primera parte hace 4 años fue un gran éxito. Porque este es el punto que sí me gustaría comentar porque, como he dicho en otras ocasiones, el terror es el género más redituable en el cine. Cuestan poco las películas, tienen un público muy fiel y tienen ingresos altos y entonces la rentabilidad es muy alta. Por ejemplo, el Teléfono Negro de hace 4 años costó $15 millones, que es muy bajo para una película estándar en Hollywood, y recaudó a nivel mundial $160 millones.
Ándale. O sea, yo me acuerdo de un caso de éxito de La Bruja de Blair, algo parecido.
Bueno, no, La Bruja de Blair es el mayor fenómeno de la historia del cine, ya tiene ya prácticamente más de un cuarto de siglo la película, y ese es el mayor caso de éxito, de la película más redituable de la historia, porque habrá costado alrededor, hubo muchas historias que ya son como leyendas, de que $10,000, que 15,000, pero sí habrá costado alrededor de, con postproducción y todo, de $500,000 y recaudó $300 millones.
Qué bárbaro.
Sí, entonces sí es el mayor caso de éxito. Pero las películas de terror son las más redituables. Y esta de Teléfono Negro 2 cumple las expectativas para los fans del género por la recreación de la atmósfera.
¿A ti como fan de este género te gustó?
Sí, es buena como ambiente. La historia dice, pues es tramposona, es muy forzada, pero la recreación del ambiente, de la atmósfera de terror y el ambiente visual, sin duda es meritorio y cumple para los fans del género exclusivamente. Nos pusieron rápidamente aquí escenas muy duchos los productores de Teléfono Negro 2, que es la película más atractiva que se estrenó este fin de semana. Pero pues tampoco es una película.
La vas a ver y ya te vas a dormir tranquilito.
Así es. Bueno, pero
plácidamente.
Sí. Pero fíjate, Marco, que efectivamente lo que dices, más allá de la evidente ironía, pero habemos, me incluyo, quienes las películas de terror nos funcionan como un catalizador, como una válvula de escape de las tensiones, de los problemas cotidianos. Y no a todos, por supuesto, pero bastas en la seguridad de la butaca, en la sala oscura, y sirve como válvula de escape.
¿En serio?
A tus tensiones, a mí
yo,
sí.
Yo no recuerdo, yo sí, la que comentábamos, que yo vi El Resplandor, me acuerdo, de chico, y no fue una válvula de escape.
Bueno, pero de chico, tú lo dijiste de chico, no, que además es una obra maestra. No
recuerdo, es una pero, muy buena, sí. A los 6 años como que
sí. Sí, no, bueno,
como que no era válvula de escape.
El otro día justamente una amiga mía me comentó que a su nieta de 4 años le gustan ir mucho al cine, que el otro día la había llevado a ver en el cine a su nieta de 4 años, El Conjuro 2.
Ay, no,
y bueno, dije, entonces sí se va a traumatizar. Pobre, sí, la pobre, sí, y eso ya sí es un exceso, ¿no? Desde pero desde bueno, desde más allá de esta curiosa anécdota, la película que está ya en pocas salas y vale mucho la pena, es así, pero ya que entra en su segunda semana, está en pocas salas, lamentablemente, es La Máquina, The Smashing Machine.
Ah, ¿qué tal está?
Con nada menos que interpretada por Dwayne Johnson, la Roca Johnson. Y ya estamos viendo
pero él suele ser de muy fórmula taquillero para que esté,
sí,
solamente...
pero aquí no. Curiosamente, es una película que es la historia real, es un drama profundo, que es la historia real del luchador profesional que de los años 70 y 80, Mark Kerr, que fue campeón de la lucha profesional en la WTA, que es un fenómeno en Estados Unidos, tuvo peleas legendarias en Japón, se convirtió en una celebridad, pero era una personalidad pues psicológicamente muy compleja, fue adicto a las drogas para aliviar el dolor, se hizo adicto a los opiáceos, entonces eso pues le trastornó la vida y tuvo una relación muy conflictiva con su esposa, que interpreta en la película Emily Blunt, que es una gran, gran actriz. Entonces este es un drama basado en la vida real, La Máquina, The Smashing Machine, en la que Dwayne Johnson pues tiene el mejor papel de su carrera, la mejor actuación de su carrera, porque pues no se ha distinguido precisamente por ser un buen actor. Uh-huh. Sí, taquillero.
Aquí la ver, fíjate.
De películas de acción, pero muy malito actor. Y acá la libra, acá tiene su primer gran reto artístico, su primer gran reto para tener una actuación seria, importante, de calidad, y lo logra. Está bien, es una actuación realmente sorprendente para el papel, los papeles que estamos acostumbrados a ver a La Roca Johnson, que se hizo famoso también hace ya 2 décadas en La Momia, ¿se acuerdan?
Sí, sí, en La Momia,
salía como
y luego...
el Rey Escorpión.
Sí, el Rey Escorpión, sí, salía.
Oye,
sí,
he visto entrevistas que le han hecho promocionales para esta película, a La Roca, y lo vi como que bajó mucho de peso, ¿no?
Pues, mira, lo puedes ver aquí en las escenas de Telefórmula, los que nos están siguiendo por tele, pero más que bajar de peso, se puso muy en forma, que ganó
se definió mucho
músculo y se definió su cuerpo, efectivamente, ganó más masa muscular. No tiene ni una lonjita. Sí, pero entonces... pero
como musculoso. Nosotros, o sea, algo parecido. Algo
sí,
parecido.
Sí,
oye,
casi
pero me llama la atención cómo de ser un actor que es gana muchísimo dinero, creo que era...
Sí,
de los
sí,
más,
era actor
más dinero en Hollywood. Pasa a esto, a tratar de actuar bien por fin.
Tratar de actuar bien, afronta el primer gran reto artístico en su carrera, y él está bien. No, incluso algunos han mencionado que podría estar nominado al Oscar, que no es para tanto. Vamos, es una buena actuación, es muy meritoria de él que afrontó este reto, pero no es una actuación también que, digamos, para ser, ni siquiera para ser nominado, ni menos para ganar un Oscar. No es la mejor actuación del año, pero es una buena actuación. Es como, digamos, comparando a un beisbolista, ahorita que está de los playoffs de las grandes ligas, yo soy gran Rogers, fan,
sí.
Pero un bateador que está bateando 150 de porcentaje y que es mediocre, y a la temporada siguiente batea 280, pues dice, se superó muchísimo, es admirable su cómo creció, pero no es suficiente para ganar el premio al jugador más valioso ni estar entre los mejores de la liga. Pero es una buena actuación.
Pero muy bien,
y fíjate
la máquina,
que la película no la ha ido muy bien. Es más, ha fracasado en taquilla. Costó 40 millones de dólares, nada más ha recaudado 20 en todo el mundo, pero yo creo que es justamente por eso de que ni los fans de Dwayne Johnson lo digirieron, porque es un papel dramático, serio,
muy
rápido, nada.
Sí, muy raro
yo digo, es un luchador, pero la gran parte de toda la película, de todo el relato, es situaciones de drama en su lucha contra las drogas, es un testimonio psicológico valioso, importante, también es un retrato pues del mundo cruel, terrible, de la lucha profesional en aras de la comercialización y de los ratings de televisión, pero entonces ni los fans lo digirieron, acostumbrados a ver estas películas de acción cómicas, bobaliconas de Dwayne Johnson y
de carreras.
Exactamente.
No, Rápido y Furioso va en la número 84.
Bueno, que ha salido, ya. O Jungle Cruise o El Terremoto, pero ni tampoco los que gustan de un cine de más calidad, pues tampoco resultaba atractivo ir a ver a Dwayne Johnson porque sí está muy quemado en cuestión de actuación.
Bueno, pues muy interesante. Oye, rápidamente, nos queda minuto y medio en streaming. ¿Algo que ver? ¿Algo novedoso?
Mira, en streaming, después la platicaremos con más calma, pero la miniserie de Netflix Monster, que va en su tercera temporada, que es una serie antológica sobre casos reales de pues de gente trastornada, de grandes asesinos famosos, que es un testimonio social, un testimonio, un retrato puntilloso de la sociedad en sí mismo. Y la primera temporada fue sobre Jeff Dahmer, la segunda sobre los hermanos Menéndez, célebres que mataron a sus papás. ¿No? Y esta es sobre un célebre asesino serial, Ed Gein. Entonces son ocho episodios en Netflix, vale mucho la pena como testimonio social.
Oye,
y psicológico.
Slow Horses, Caballos Lentos, en Apple TV, vale mucho la pena.
Vale mucho la pena y con una gran actuación de Gary Oldman.
Gary Oldman es
espectacular.
Uno de los mejores
actores que hay en la actualidad.
Vamos, Lalo Marín, qué gusto tenerte. Gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Feliz fin de semana.
Vamos a un corte, regresamos.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano. Y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera, con Alfredo González.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora sí, ya está con nosotros aquí Alfredo González, nuestro comentarista deportivo, uno de los mejores comentaristas deportivos. Bienvenido.
Ah, mi qué querido Alfredo. No sé si la merezco, pero gracias.
Claro que no la mereces, Alfredo. Pero nuestra presentación es muy buena.
Exactamente,
para ti.
Muy bien. Les agradezco mucho. Ya cuando necesite una, como dirían por ahí en Colombia, una hoja de vida, se las pediré a ustedes.
No, tú mismo lo estás. Estás escribiendo, escribiendo muy bien, Alfredo. A ver, cuéntanos hoy de qué nos vas a hablar de carrera, seguramente.
A ver, sí, Sergio Checo Pérez. Ya lo sabemos que va a correr el próximo año en Cadillac, en la Fórmula 1. Bueno, se especula que esté en el Gran Premio de México ya en octubre, que pueda estar en los próximos días, y me parece que sí va a estar, con 14 millones ya pues prácticamente metidos en la bolsa que se va a ganar a partir del próximo año. Es muchísimo, ¿no? Y va a estar. Y obviamente eso también va a ser importante para la gente.
El Gran Premio de México del próximo año, obviamente.
Sí, claro. Sí. Pero va a estar presente este año. O sea, va a estar presente, exactamente.
Ya va a venir físicamente.
¿No?
Pero lo hace muy bien, porque la verdad es que cómo vende el Checo Pérez.
Sí, exacto.
Para el Gran Premio de la Ciudad de México vende muchísimo.
Exactamente. Y la derrama económica es importante, porque realmente cuando se dijo que Checo ya no iba a estar en la Fórmula 1, cuando él lo anunció, pues obviamente todo mundo pensamos en el Gran Premio de México. ¿Qué va a ser el Gran Premio de México? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y dónde se va a quedar el dinero que toda la gente venía y gastaba? Porque no nada más de la Ciudad de México, venían de todas partes.
Alfredo,
¿no?
Oye, Marco, ustedes recordarán... Ay, perdón, Marco. Perdón. Traía al Checo Pérez una veintena de patrocinadores él solito.
Sí, claro.
Exacto. ¿No?
Vea su casco, estaba lleno de patrocinios.
Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, es algo que obviamente Cadillac se va a llevar... Tiene ya en su cartera a todos esos patrocinadores que Checo, pues los trae de la mano, ¿no? Sí, los trae claro, de la mano y claro. Los lleva prácticamente al equipo, a la nueva escudería de la Fórmula 1. Pero es importante también para la Ciudad de México, ¿no? Para el Gran Premio de México tener esta derrama económica, porque la gente sí se había decepcionado un poco, porque decía, bueno, pues es que voy a ver si la Fórmula 1 está padre, muchos van al blog, muchos van a para la fotito, para el Instagram, uh-huh. Ay, mira, acá estoy en la Fórmula 1, pero muchos evidentemente iban por Sergio Checo Pérez, a que no supiera nada de automovilismo, ¿no?
Claro.
Pero estaban ahí.
No, sí, claro.
Fíjate, Alfredo, yo te quería preguntar porque, pues sí, todos sabemos que el Checo Pérez tiene una enorme popularidad, pero en términos de patrocinios, en términos de estadísticas, uh-huh. ¿Qué datos nos puedes dar que nos dé una idea clara de lo que es Checo Pérez en México?
Pues de lo que es Checo Pérez en México, básicamente lo que se comentaba en esta mesa, que Checo trae consigo... O sea, realmente lo que significa la marca Sergio Checo Pérez es que traiga 20, 25 marcas atrás. Esa es una realidad. Y para que México tenga esta promoción y esta derrama que deja Sergio Checo Pérez, es importantísimo porque tú ves en la calle, no nada más cuando corre Sergio Pérez, durante toda esta carrera, cuántas gorras, cuántas chamarras, cuántos artículos, no nada más de Sergio Checo Pérez, de toda la Fórmula 1, porque es muy claro, desde hace mucho tiempo, desde los hermanos Rodríguez, valga la redundancia, pues sabíamos que había pues un fervor y un furor por la Fórmula 1, pero desde que llegó Sergio Pérez, no nada más con Red Bull, que llegó con McLaren, con Sauber, con Force India, ahí es cuando la gente voltea a ver la Fórmula 1 y es cuando empieza a ver que la Fórmula 1 existe. Sabíamos que existía con Michael Schumacher, con Hamilton, con Sebastián Vettel, ¿no? En los últimos años, con Ayrton Senna, ¿no? Pero cuando llega Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1, hablaba de hecho Memo Rojas, que también fue piloto, no de Fórmula 1, pero sí llegó a grandes estándares, hablaba y que él decía, yo pavimenté un poquito como el terreno para que llegara Sergio Checo Pérez. Es una realidad, porque desde hace muchos años que estaban los hermanos Rodríguez, pues existió una brecha muy grande en donde no llegaban mexicanos. Y ahí es donde... hay que voltear a verlo y hay que decir que Sergio Checo Pérez ha hecho una gran carrera y que ha volteado los ojos de la Fórmula 1 a México y todos los reflectores.
Una gran carrera. Ahora, ¿le han seguido otros pilotos más jóvenes? Pato Howard, por ejemplo, ha seguido, quizá no con el éxito que ha tenido Checo Pérez, pero no ha estado mal, en fin. Pueden seguirlo, ¿no? Como que sí vemos que otros pueden seguir.
Yo creo que Pato Howard es uno de los que podría seguir a Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1. Porque lo está haciendo bien en IndyCar, que es una, digamos, es unas categorías mucho más abajo, pero que la calidad que está mostrando el mexicano Pato Howard es increíble. Está en los 26 años, está en, digamos, en plenitud de facultades, está en su mejor momento. O sea,
lo es que pueda subir a Fórmula 1 ya
yo
es
creo
difícil.
Que es difícil, pero digamos que por condiciones de mexicanos, creo que es el que pinta para que podría en algún momento, que sí es muy lejano.
Lo probó McLaren, ¿no? McLaren,
exactamente. Está con McLaren Arrow, ¿no? Entonces, ahí es una posibilidad que en algún momento, como algún piloto reserva o alguna prueba, que normalmente algunos equipos eso hacen en la Fórmula 1, que están en reservas y cuando ya no quieren exponer, digamos, por ejemplo, a Lando Norris, ¿no? A alguien más, a Norris, pues los quitan y en las prácticas ponen a los chavos para que se fogueen, para que empiecen como a palpar el circuito. Y eso podría ser una situación con Pato Howard. Ha sucedido, pero no ha sucedido ya en una gran carpa, ¿no? ha sucedido un poco más abajo, ¿no?
Claro. Oye, Alfredo, y del Gran Premio, ¿qué nos puedes contar del Gran Premio? Porque, bueno, hay que esperar a ver si se confirma. Hasta ahora todavía no está confirmado.
No está confirmado. Lo del Checo, ¿no? No está confirmado, pero todo apunta a que sí va a estar, que va a ser como una gran presentación de Pérez, de Cadillac, ¿no? Y obviamente tiene sentido, ¿no? Porque que venga a la Ciudad de México, al Gran Premio, que se presente aquí, que venga y que la gente sepa que va a estar Sergio Checo Pérez, es impresionante, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me encanta esta situación que pueda estar en el Gran Premio de México. Y cambiando un poquito de tema, si les parece, hace unos minutos los Dodgers de Los Ángeles pues avanzaron ya a la Serie Mundial. Vencieron...
Que trae lanzadores espectaculares, ¿no?
Es una locura lo que hace Shohei Ohtani.
Sí, Ohtani está...
No, Shohei Ohtani... A ver, les voy a contar. Shohei Ohtani fue la figura de este juego 4 de la Liga Nacional en la serie de campeonato. Bueno, nada más y nada menos se aventó 3 home runs, ¿no? O sea, es una locura lo que hace Shohei Ohtani. Él recordamos que firmó hace dos temporadas, por 7 años, por $700 millones.
Ándale.
Nada más.
Es que es muy completo.
Es una locura, porque aparte es de 2 vías, batea, es pitcher. Sí, ¿no? Sí, es una locura. Sí, sí. Total, ¿no? Parecería el burro, ¿no? Pero
sí, ya. Oye, es muy completo.
Ya le estaba poniendo autogol a Shohei Ohtani, ¿no?
Completo, se autorregula el mismo.
Sí, no, exactamente. Esa es una buena frase. La verdad es que es una locura. Ya están en la Serie Mundial. Están esperando nada más que avancen los Marineros de Seattle o que avancen los Azulejos de Toronto, que van 3-2 en la serie ganando los Marineros. Hoy ganaron. Y pues prácticamente.
Pues a ver, béisbol. Oye, Alfredo, qué gusto tenerte con
nosotros. Gracias,
Alfredo González,
gusto,
como siempre.
Gusto. Muchas gracias. Gracias,
Deportes. Gracias, Alfredo.
Gracias. Qué amable. Gracias, Alfredo. Y ya nos vamos, Pepe Yuste. Gracias, muy buenas noches.
Miguel Marco Mares, hasta el próximo lunes. Gracias.
Gracias, hasta el próximo lunes. Le agradecemos mucho a todo nuestro equipo de producción, con Diana Cepeda, Cindy Sánchez, aquí en los controles a Lorenzo Gasca, al staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Francisco Hernández, en YouTube a Katy Hernández, Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pey Garza. Gracias, soy Marco Antonio Mares.
Y una nota de Mari Carmen Cortés que recibe un premio importante hoy.
Vamos a escucharla.
Mari Carmen Cortés recibió el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién García 2025 por su destacada trayectoria, especializada en el periodismo financiero. Después de 50 años de recibir su título profesional, regresó a su alma mater para ser galardonada. La periodista inició su carrera en la revista Mañana los fines de semana como redactora de estilo. Después fue jefa de noticieros en Radio Educación. Colaboró en los medios escritos de mayor circulación del país con su columna bursátil. Su expertise en temas económicos y financieros la llevó a Canal 40 y a Televisa con Alebrijes. Pero encontró la consagración en Grupo Fórmula, empresa en la que está por cumplir 30 años y lleva 28 con Fórmula Financiera. Al recibir el premio, aconsejó a los estudiantes especializarse en lo que los apasione. Siempre estar informados, leer mucho, aprovechar la tecnología, no temer y echar mano de la inteligencia artificial y ser cuidadosos de las noticias falsas.
Y yo amé a la Carlos Septién, o sea, desde que puse en primer día, adoré a la escuela. Fernando Mota, el primer día de clases o el segundo que nos dio clases, entro con él y estábamos todos los alumnos. Dice, a ver, ¿cuál es la nota de 8 de novedades? Y nadie habíamos leído novedades, evidentemente, ¿qué? ¿Y cuál es la nota de 8 del Universal? ¿Qué? Nos sacó, nos puso a leer periódicos, nos obligó a leer. Yo quiero que ustedes lean y lean y lean y estudien lo más que puedan, porque si no, sí, no la van a hacer en esta carrera, lo que sea, pero lean.
Mari Carmen Cortés es reconocida por explicar de forma sencilla y ágil el panorama económico del país y del mundo. Aterriza la información para que todos la entiendan. Grupo Fórmula felicita a Mari Carmen Cortés por su destacada trayectoria, valía, profesionalismo y gran contribución a la empresa. Fórmula Noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.